Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy tenemos un programa intenso con una entrevista con Abraham González. Escucharemos la rueda de prensa también de Víctor Sánchez, donde ha estado muy, muy sincero. Y no se pierdan tampoco la entrevista con Abraham. Y, por supuesto, como les prometíamos el pasado sábado, también el miércoles anterior, hoy les vamos a repetir, para los que no pudieron escuchar, el especial del partido número uno de Tiempo de Español, en ese camino hacia el partido 1000. El encuentro que, bueno, pues para mí fue un partido especial, porque fue el primer partido de Tiempo de Español. Un 5 de septiembre del año 93, un Burgos 1, Español 1. Eso será al final, lo digo porque si alguno ya lo ha escuchado, no le apetece escucharlo, dice, miren, yo ya tengo bastante con lo que ha dicho este hombre, así que corto y me voy. El especial irá sobre las 8:05 más o menos. Lo digo para que tengan claro que si para algunos el programa acaba a las 8, pues ya se pueden ir tranquilamente, pero que es un especial para, de verdad, los que no lo pudieron escuchar el pasado sábado porque iban hacia el campo y estaban pensando en otras cosas o estaban ya en el campo, me refiero al día del Madrid, pues tranquilamente van a poder relajarse y hacer un poquito de memoria de lo que fue el partido número uno de Tiempo de Español hace ya 22 temporadas, un Español o un Burgos 1, Español 1. Les adelanto que fue el primer partido de Camacho como técnico del Español. Estábamos en segunda división, que el gol del Español lo marcó Kuznetsov, y que ese partido lo vamos a recordar con Eloy Pérez, el que es ahora director de la Ciudad Deportiva, y con Rafa Ramos. Rafa Ramos Escudero, que es el actual jefe de prensa del Español, porque fue el que hizo la crónica de ese partido para el Mundo Deportivo hace 22 años. Ya les comenté el otro día que a veces es complicado, ¿no? El no buscar un protagonista de esta historia de Tiempo de Español que nos va a llevar hacia el mes de febrero, final de febrero, principios de marzo, a llegar al partido 1000 de nuestra historia y hacer otras 24 horas. Pero, bueno, poco a poco iremos refrescando la memoria de muchos partidos. Este sábado escucharán ustedes el partido número 100, el resumen del partido número 100. El día del Valencia no, porque el día del Valencia empezamos a las 7, el partido es a las 8, jugamos en casa y lo dejaremos para el día del Depor. Pero ya les iremos informando, no será cada previa de un partido les pondremos un especial, sino que lo iremos combinando poco a poco y espero que les guste. Yo espero que disfruten de lo que son estos especiales de Tiempo de Español. Hace 2 años, cuando celebrábamos el 20º aniversario, lo hacíamos por temporada, desde que empezamos la 93-94, etcétera, etcétera, pero ahora lo que estamos haciendo es recordar, ya que la conmemoración es el partido número 1000 de Tiempo de Español, lo que intentamos hacer es, bueno, pues recordar ese partido 1, el 100, 200, etcétera, etcétera, los partidos importantes, como son las dos Copas del Rey, los dos partidos donde nos jugamos la vida casi y bajamos a segunda, como fue el día del Murcia o el día de la Real Sociedad, y por supuesto también el partido de la final de Glasgow, y uno de los partidos que para mí tiene un aire especial es recordar el partido homenaje a Dani Jarque. Todo esto a lo largo de los próximos meses ustedes lo van a ir escuchando y hoy vamos a reponer, para los que no lo pudieron hacer, el especial del partido número uno, ese Burgos Español de un 5 de septiembre del año 93 en el plantío. Bueno, pero antes de todo esto, por supuesto, vamos a hablar del primer equipo, que ya está pensando en el encuentro del sábado a las 10 de la noche en Anoeta. Ha habido una autocrítica por parte de todos los jugadores de la primera plantilla, también lo hubo del entrenador el día del partido. Sinceramente, es difícil ahora, anímicamente, saber cómo está el equipo. Ayer en la tertulia de Tiempo de Español, yo estoy, y lo he dicho además a través de las redes sociales, orgulloso de todas las personas que Claro, sería muy, muy injusto también decir que los que están ahora son los mejores tertulianos que ha habido o que ha tenido este programa. No es eso. Pero sí que es verdad que yo agradezco mucho a las personas que desinteresadamente hace unos años pues han ido viniendo a las tertulias de Tiempo de Español. Y recuerden que uno de los tertulianos fue el actual presidente, Joan Collet. También fue tertuliano Dani Ballar en su momento cuando, antes de ser consejero del Español, o el propio Iñaki Pérez Darrilucea. Pero ahora no sé si a uno de los tertulianos que tenemos ahora llegará a ser algo en el Español, como Vicenç Sauqué o Xavi López, que se incorpora ahora después del adiós de José María Mieres, o Román Martínez, o Ángel Sánchez Vergara. Pero yo les agradezco a ellos, de verdad, el esfuerzo que hacen también por venir aquí, que para muchos de ellos no deja de ser también un hobby y algo que, bueno, que también les llena, que les gusta poder opinar del Español. No sé si otras personas que ahora, bueno, son anónimas, que están escuchando el programa o bueno, a través de las redes sociales también les apetecería venir. Hubo una época, ya lo saben ustedes, que los jueves hacíamos una tertulia donde la gente se apuntaba y cada semana eran tres tertulianos distintos. Lo pudimos hacer durante un año porque muchos tertulianos repetían, otros decían que les daba vergüenza, que les daba corte, etcétera, etcétera. Y por tanto decidimos cambiar y hacer la tertulia de los senadores. Llevamos 3 años también con personas con una cierta edad, que llevan muchos años en el Español, que vendrán mañana, por cierto, y que a mí también me gusta esta tertulia. Es cada 15 días, pero creo que es una tertulia también gratificante para gente que lleva pues 30, 40 o 50 años como socia del Español. Pues a todos ellos yo les quiero agradecer, ya que ayer, por ejemplo, tuvimos el adiós de José María Mieres, pues agradecerles que vengan aquí a Tiempo de Español, que tengan que desplazarse muchas veces, porque hacerlo por teléfono hay que reconocer que no está bien, no se disfruta una tertulia por teléfono, porque no sabes cuándo a veces tienes que entrar, cuando quieres intervenir pero no te toca y no ves la cara de la persona que está a tu lado, es muy distinto. Y por lo tanto, el hecho de desplazarse aquí, de venir cada martes, aunque la semana que viene, recuerden que la tertulia la haremos el miércoles, porque el martes tenemos liga. Ya les iré contando a partir del viernes un poquito cómo va a ir la semana que viene también. Pues el hecho de venir aquí, pasárselo bien, porque creo que lo pasamos bien hablando en español. No siempre se está de acuerdo, pero como siempre les he dicho, y a pesar de alguna leyenda urbana que yo le digo a los tertulianos, bueno, eso lo decían antes, ahora no creo que lo puedan decir, que tienen que decir esto, que tienen que seguir esta línea. Eso es mentira. Yo a nadie le he dicho lo que tiene que decir, ni tiene que pensar. Simplemente que tengan respeto hacia las personas. Respeto. En alguna ocasión, algún tertuliano, bueno, pues se le ha ido un poco la pinza y ha tenido que pedir perdón. Y no ha pasado nada. Pero también es verdad que no todo lo que se dice en la tertulia lo digo yo. Lo digo porque es muy famosa la frase de. No, lo ha dicho el de Haro. No, el de Haro no siempre dice muchas cosas. Y son los propios tertulianos que son, digamos, responsables de sus palabras. Ya sé que yo soy el responsable del programa y que también puedo cortar, pero he de reconocer que con los actuales tertulianos, bueno, un par de veces solo se les ha dicho, oye, que a lo mejor han metido la pata en lo que has dicho, que no tenías que haberlo dicho de esta manera. Pero ellos lo han reconocido y se ha pedido disculpas a las personas afectadas y ya está. Bueno, pues yo quería un poquito también explicarles el sentir que a mí también me causa un poquito de pena que un tertuliano, pues, por motivos laborales, como es el caso de José María Mieres, pues tenga que dejar el programa. Pero bueno, agradecerle el año que ha estado más o menos por aquí y que sobre todo que siga disfrutando de las tertulias a través de la radio o a través del móvil y que disfrute de la vida, que siempre es importante. 7:11. Lo dicho. Hoy es un día de reflexión también. Hemos reflexionado con Abraham. Ustedes escucharán las palabras de Víctor Sánchez. La duda para el partido de Anoeta es Arbilla, por esos problemas en el tendón de Aquiles. No sé cómo va a estar el jugador del Real Club Deportivo Español. Pero ayer también lo planteábamos a la tertulia. ¿Le va a dar la oportunidad el míster a Robert Correa tal y como está en estos momentos la situación del equipo? ¿O recurrirá al plan B, que sería ubicar nuevamente a Javi López en la banda derecha? Mañana hay una nueva sesión preparatoria. El viernes es la última. Ahí veremos la lista de convocados. Escucharemos las reflexiones también del técnico. Y en esa lista de convocados podremos ya empezar a especular si en Anoeta va a haber una cierta revolución, va a haber un cierto cambio, o va a seguir todo igual. Yo creo que no va a seguir todo igual. Está claro que el partido de Cornellà frente al Madrid ha dejado unas secuelas. Casi todas de momento, hombre, decir negativas no, pero bueno, sí, tengo que decir negativas. No solo dentro y fuera del campo. Pero esa herida que nos ha dejado el partido del Madrid hay que curarla rápidamente. Hay que curarla. Como si te haces un tatuaje y se te pone la espalda o la pierna roja y te pica. Pues lo mismo, estamos igual. Nos tatuaron bien y ahora tenemos alrededor del tatuaje pues toda esa costra y esa rojez que tenemos que ir poco a poco eliminando para que la gente vaya volviendo o vaya nuevamente a creer en el equipo, si alguna vez ha creído en el equipo, porque hay gente que a lo mejor no nunca ha creído en este equipo ni en este entrenador. Yo sigo diciendo lo mismo. Sigo creyendo en el entrenador, sigo creyendo en el equipo, en la plantilla, pero hay que demostrarlo también. El crédito, como en los bancos, como en las empresas, llega un momento que se puede acabar. Yo espero que no se acabe. Espero que el equipo reaccione, que el entrenador también sea capaz de ver lo que ha pasado en estos tres partidos de liga y decir, ya asumió la culpa el día del Madrid, pero yo creo que hay una parte de culpa también el día del Getafe, aunque se ganó, porque no solo hay que valorar el resultado, sino la imagen y el día del Villarreal. A partir de ahí, si conseguimos que el equipo empiece a jugar a lo que puede jugar este equipo con los jugadores o futbolistas que tiene, creo que cambiará todo. Si no, si vamos dando tumbos, no va a ser una buena señal. Yo el otro día lo comenté, que el año pasado teníamos menos puntos ahora. Pero la imagen no fue tan mala. Sinceramente, en Almería el año pasado empatamos a uno en el último minuto, pero recordemos que jugamos casi todo el partido con un jugador menos. Y acabamos empatando en una brillante aparición de Sergio García. Luego el segundo partido con el Sevilla no jugamos mal. Pero es verdad que acabamos palmando. El tercer partido con el Valencia tuvimos el 1-1 que anuló Clos Gómez. A partir de ahí perdimos 3-1. Pero tuvimos el 1-1 porque era gol legal de Sergio y lo anula Clos Gómez. El cuarto partido con el Getafe, pero con el Málaga, no, jugamos bastante bien. Remontamos un 0-1, me parece. Ahora estoy hablando de memoria. Nos pusimos 2-1 y en el último minuto Duda nos empató a 2. Y luego el quinto partido fue el del Getafe. Sin jugar bien ganamos 2-0. Y el sexto partido fue el partido famoso del Córdoba, donde el equipo necesitaba puntuar fuera, jugamos un partido malo de solemnidad, pero se vio una cierta competitividad ya más del equipo, sobre todo fuera de casa. Estamos hablando que fueron seis partidos y teníamos 5 puntos. 5 de 18. Así que considero que el año pasado, por puntuación, estábamos peor, pero de imagen del equipo creo que estábamos un poquito mejor. Vamos a ver lo que ocurre en estos 4 partidos que vienen ahora, antes del parón del mes de octubre. Les recuerdo los partidos antes ya de hacer la primera pausa, irnos con la entrevista con Abraham. Sábado a las 10 de la noche frente a la Real Sociedad. Martes, 8 de la tarde en Cornellà Prat frente al Valencia. Domingo, 4 de la tarde frente al Depor. Y el domingo siguiente, perdón, sábado siguiente, 8 y media frente al Sporting de Gijón. Estos 4 partidos, repito, van a marcar un poquito el devenir de dónde vamos a ir, de si somos capaces de enderezar el rumbo, y a partir de ahí veremos. Aunque también es verdad que la imagen que podamos dar este sábado en la Anoeta va a ser importante. 7 y 17, casi 18, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con Abraham.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ara, gaudir del Toyota Yaris és més fàcil que mai. Emporta-te'l per 9.940 euros totalment equipat gràcies a Paper Dive. Informa't de les condicions a toyota.es o al teu concessionari Toyota. El Toyota Yaris és així. Toyota, sempre millor. T'esperem al nostre centre oficial Toyota, Star Baix, a l'Hospitalet, Sant Boi i Gavà.
Trofeo al Glob, el jugador més regular de l'Espanyol. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, Cas 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 19 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y espero que podamos brindar este próximo sábado con un buen resultado. Yo creo que un empate, a ver, no lo firmaríamos, pero casi casi tal y como ha ido todo el tema después del partido del Madrid. Pero puntuar en Anoeta no estaría mal, pero luego tienes que refrendarlo frente al Valencia. La Real Sociedad no ha ganado ningún partido, no ha marcado ni un solo gol, y espero que la famosa frase y el famoso axioma que tanto nos califican a nosotros, que no voy a decir ahora, por supuesto, no se cumple y podamos celebrar una victoria o por lo menos puntuar en Anoeta, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por supuesto, también a la salud del recuerdo de ese partido número 1 de Tiempo de Español, un 5 de septiembre del año 93. Eso será, repito, sobre las 8 de la tarde. Les dejaremos con ese resumen, ese especial camino del partido 1000. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y con Estrella Damm también les dejamos con la entrevista que manteníamos hace unos minutos con Abraham González, jugador del primer equipo del Real Club Deportivo Español.
Como decíamos al inicio del programa, vamos a tener un protagonista del primer equipo en unos días un poco complicados también, después de lo del sábado y pensando ya en el encuentro frente a la Real Sociedad. Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo, a nivel personal, cómo estás? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la plantilla después de estos días un poco convulso después del 0-6?
Bueno, pues lo normal, jodidos por el partido del otro día, sobre todo por el resultado y cómo se dio. pero lo bueno del fútbol es eso, que el sábado hay otro partido que intentaremos hacerlo olvidar, y para eso estamos, ¿no? Para corregir los errores que hubo e intentar el sábado en la Anoeta conseguir una victoria que haga medio olvidar, ¿no?, el partido del sábado.
Supongo que estos días han sido difíciles para todos, no solo para los que jugaron, para los que estaban en el banquillo, como para los que no estabais en la convocatoria. ¿Cómo se vive una situación así, Abraham?
Hombre, claro, es jodido para todos, ¿no? Porque somos un equipo y si va mal un resultado, un partido, una temporada, es malo para todos. Y bueno, se vive pues eso, intentar estar centrados en el siguiente partido, intentar poner un poco más de ganas, un poco más de actitud y deseando que pasen los días rápido para olvidarlo, la verdad.
Cuando acaba el partido, bueno, la gente supongo que bueno, pues se sintió un poco diciendo, uff, ¿qué es lo que hemos visto aquí? ¿Qué ha pasado? Un jugador, tú no estabas dentro del campo, pero ¿qué sensación tiene?
Pues eso, también sensación de rareza, ¿no? Fue un partido muy raro, que bueno, que ellos se metieron 3 goles muy rápido y tampoco hubo reacción del equipo, y la verdad que fue un partido raro, ¿no?, para la afición y para nosotros también. No nos esperábamos un partido así y la verdad que habíamos trabajado para no hacerlo, pero bueno, son partidos que puede pasar, esperemos que sea el único en toda la temporada y intentar solucionarlo rápido.
Mejor perder un partido 0-6 que 6 partidos 1-0, aunque te queda siempre ese mal sabor de boca.
Sí, hombre, está claro que perder eso, pero si ganamos el siguiente ya se olvida.
Bueno, quedan muchísimos partidos de liga, llevamos solo 3. Yo desde el programa siempre he dicho que yo confío en el entrenador, confío en la plantilla que hay, pero está claro que los resultados, independientemente del primer partido, que se ganó 1-0 al Getafe, pero que tampoco se jugó bien, este inicio de liga no sé si es muy parecido al del año pasado. Yo creo que el año pasado, aun teniendo un punto menos, la sensación del equipo era otra. No sé cuál es la tuya, Abraham.
No, sí, hemos tenido un comienzo parecido, ¿no? Fueron 2 derrotas seguidas y el primer partido sí que el año pasado empatamos en Almería y este ganamos. Pero quizá, no sé si las sensaciones son mejores o peores, quizá los resultados fueron más ajustados el año pasado y eso haga que las sensaciones sean un poco mejor, pero bueno, también hay que sacar el lado positivo y pensar que el año pasado se empezó así y al final hicimos una temporada buenísima, ¿no? O sea que esperemos poder repetirla.
Ayer habló uno de los capitanes, Javi López, un poco, no sé si sintiéndose responsable de ser uno de los que cambió el míster y que cuando uno lo cambian en el descanso es porque algo no está funcionando. Supongo que lo habéis hablado a lo largo de estos días con el entrenador, entre vosotros. No sé si es difícil de explicar también, ¿no? Cuando a uno lo cambian en el minuto 45, hay entrenadores que te pueden cambiar en el minuto 20 porque ven que el partido no es así, ¿no? Pero para un jugador, ¿cómo lo vive cuando le dicen, oye, tú no sales en la segunda parte? Y luego el entrenador te dice no es un problema del sistema, sino de los jugadores. ¿Es difícil de valorar todo esto, Abraham?
Hombre, sí que es difícil. Sí que es una situación jodida, la verdad. A mí me ha pasado alguna vez y que te cambien el descanso es jodido, pero es lo que decía Javi. O sea, no es que hayan señalado a Javi, ni Javi. Encima Javi es de los jugadores que más actitud le pone siempre. Y yo creo que es el míster tiene que tomar una decisión, tiene que quitar a uno y esta vez le toca a Javi. Que es una decisión que puede acertar o no el míster, pero si él cree que tiene que cambiar a alguien le tiene que tocar. O sea, que no creo que sea punto de diferencia en Javi, por lo que te digo, que es de los que mejor actitud tiene siempre y se deja todo en el campo.
Bueno, tú hubieras cambiado a los 11 como entrenador. Si hubieras
podido. No, los 11 tampoco. Yo no soy entrenador, o sea, no me voy a meter ahí, pero bueno, los 11 no se puede.
No, pero tú lo has dicho, ¿no?, que en algún partido a ti te han cambiado en el descanso y te quedas como, dices, pero yo soy el culpable de esto, y a lo mejor tampoco es una sensación de ser culpable o no, sino de un cambio de sistema, que
sí,
tampoco
sí
que pasa
puedes,
nada,
sí,
¿no?
Sí que es verdad que lo puedes pensar al momento que te cambian, pero luego fríamente piensas que ese día te toca a ti, otro día le toca a otro, y es una decisión, lo que te digo, que tiene que tomar el míster, y un día le toca a uno y otro día le toca a otro, o sea, no es en concreto que quieran puntualizar en uno.
Es que yo lo veo de esta manera, es decir, si a mí me cambian minuto 20, ves que el partido, aunque vayas empate a cero, si el partido no es como tú quieres, a ver, partiendo de una base que los jugadores sois egoístas, luego cuando dejáis el fútbol ya
las cosas las veis de otra manera, ¿no? Pero mientras estáis en activo, queréis jugar siempre y, bueno, es lo que siempre se ha hablado con los jugadores, ¿no? Pero no sé por qué tiene que sentar mal si te cambian en el 20. Y no creo que te haga responsable a ti, sino que es un cambio, a lo mejor, de mentalidad o de sistema de juego y, por lo tanto, hay que cambiar un jugador.
Sí, hombre, está claro que si el míster quiere cambiar algo y tiene que cambiar al jugador, a uno le va a tocar. Sí que es una situación... Hombre, es lo que dices tú. Está claro que somos egoístas y eso, por un lado, también creo yo que es bueno porque te hace tener ganas de jugar siempre y, bueno, yo creo que sí que fastidia un poco, pero no creo que ningún entrenador cambie a nadie en el minuto 20 para joderle.
No, por eso yo creo que nunca, ¿eh? Sinceramente, creo que no, ningún entrenador lo hace.
No creo que sea para fastidiar al jugador, sino porque él cree que tiene que cambiar algo.
O sino que se lo digan a Arbilla en el Rayo. Por ejemplo, ¿no?
Sí, por eso. Que no, luego en frío no se le da más importancia.
No, lo que pasa es que a veces las cosas se valoran de una manera durante 24 horas y con el paso del tiempo, tanto tú como la afición, el propio entrenador, luego se ve de otra forma.
Sí, hombre, está claro que las cosas en frío se ven más tranquilamente y de otra forma, eso está claro.
Bueno, este año ha sido, o esta temporada, este verano, como lo quieras llamar, ha sido una temporada complicada por todo el tema de la marcha de jugadores, jugadores importantes, sobre todo la figura de Sergio como capitán. Siempre que habéis salido en rueda de prensa a lo largo de toda la pretemporada, habéis comentado que había que dar un paso hacia adelante para sustituir a gente que en su momento llevaba los galones en el equipo. ¿Eso cuesta? ¿No es una cosa que se pueda hacer en un mes, Abraham?
Hombre, no es que cueste, no, pero sí que es difícil reemplazar a jugadores que llevan el carisma, ¿no? Que llevan y que son jugadores importantes en un equipo, pero bueno, eso poco a poco, entre los que estamos, lo tenemos que hacer, no nos queda otra, y eso pasa cada año, ¿no? Se van yendo jugadores importantes y veteranos, y los que quedamos somos los que tenemos que dar ese famoso paso adelante que se dice, y sí que es verdad que lleva un proceso, que es poco a poco, pero bueno, hay que intentar hacerlo cuanto antes.
Bueno, veterano, llevando este año 3 temporadas, es decir, fíjate, sí, la veteranía, ¿eh?
Tantos cambios tantos cambios de plantilla que con 3 años soy veterano ya.
Yo recuerdo que, no sé si fue en Italia o en Austria, estuvimos un día hablando también, en la pretemporada, en los especiales que hacíamos nosotros de Tiempo de Español, y recuerdo que me dijiste que este año iba a ser un año importante para ti porque acababas contrato y tenías que buscarte que el club quisiera renovarte. Luego otra cosa es que tú puedes decidir renovar o no también, que también depende del jugador, ¿no? Sigues manteniendo que este año tiene que ser para ti un año vital para tu futuro.
Sí, hombre, está claro que no ha empezado como yo desearía, entre el convocado y la lesión y todo, pero bueno, yo sigo haciendo mi trabajo. Yo lo tranquilo que estoy, que nadie me va a poder decir que no lo doy todo en los entrenos o en los partidos, y es muy importantísimo por eso, porque está claro que para que me puedan renovar tengo que jugar, no hay otra, si no juego será difícil, y estoy trabajando para eso, ¿no? Yo estoy seguro de que me llegará el momento y lo voy a aprovechar.
Ya sé que la pretemporada no tiene nada que ver con la liga, pero el equipo en pretemporada daba una imagen con un equipo muy compacto, ¿no? Y no sé si lo que ha podido pasar, que en estos 3 partidos, que aun ganando uno, el del Villarreal, pues creo que se pudo hacer algo más, pero bueno, al final acabamos perdiendo. El equipo no ha dado esa imagen que dio en pretemporada. No sé si estás de acuerdo en ese sentido.
Sí, la verdad que sí que es verdad que la pretemporada, pues las sensaciones fueron buenas, ¿no? Lo que dices tú, era muy difícil que nos hicieran gol, el equipo estaba muy centrado, y estas 2 últimas jornadas encajar tantos goles pues es algo que jode, ¿no? Pero bueno, que trabajamos para eso, intentaremos que sean 2 partidos puntuales, y sobre todo eso, lo que nos hizo fuertes el año pasado también, que era muy complicado meternos gol, es lo que tenemos que volver a recuperar.
Mi compañero, amigo, además tertuliano de esta casa, Román Martínez, siempre dice que lo mejor del Español la temporada pasada era cuando Abraham estaba en el campo.
Bueno, pues le enviaré una camiseta o algo.
Claro, pero si él habla mucho contigo, me dice, no, yo confío mucho en Abraham, que tiene que jugar. Pero además es verdad, es decir, lo bueno de la temporada pasada, que fue mucho, pero la parte de Copa del Rey, partidos de Liga, desde el famoso mes de diciembre hasta febrero más o menos, tú estuviste jugando.
Sí, sí, fue la racha que tuve unos partidos y bueno, la verdad que el equipo fue bien y por eso confío, ¿no? En que tendré mi oportunidad, si no confío yo en mí, estoy jodido.
Hay que confiar en uno mismo, ¿no? Sobre todo en las situaciones difíciles.
Por eso, está claro. Yo sigo igual de motivado que siempre, incluso más, y con muchas ganas de que llegue mi momento.
La semana pasada hablábamos con Víctor Álvarez, también uno de los capitanes. Por cierto, ¿eres el cuarto o no eres el cuarto
aún? Sí, el cuarto.
Ya eres el cuarto. Sí. Y él nos decía que cuando pasó todo el debate del centro del campo, del overbooking famoso, vosotros, bueno, también estabais como con dudas, ¿no?, de lo que iba a pasar con el tema Diop, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque tú eras uno de los afectados también.
Sí, hombre, está claro que cuando los del medio campo eran los que más nos afectaba, quizá, ¿no? Pero bueno, no era tanto puntualizar en el caso en Diop como jugador, ¿no? Porque eso, él no tiene culpa y todo jugador que venga viene a sumar seguro y será bienvenido. Lo que pasa que sí que va a ser difícil gestionar una plantilla tan larga y con tantos jugadores en un puesto, ¿no? No sé cómo irá la cosa, esperemos que bien, pero sí que tantos jugadores es difícil de gestionarlo.
No, estamos hablando que depende del sistema, a no ser que se decida jugar con cuatro centrocampistas en medio del campo, sin bandas, sin delanteros ni nada, cuatro os quedáis fuera casi.
Sí, sí, por eso, que es una situación complicada, pero bueno, no nos queda otra que trabajar para ser los que podemos jugar, ¿no? Tener nuestra oportunidad y trabajar para eso.
Bueno, yo también comentaba, no sé si ahí me puedes corregir tú o no, Abraham, que tu estilo de juego tampoco es como Cañas o como Víctor o como Javi López o el propio Diop. No sé, normalmente tú siempre has estado un poquito más, no sé si más arriba o no, pero distribuyes más el juego que rompes el juego.
Sí.
O por lo menos en tus inicios son esos.
Sí, mi principal característica siempre ha sido eso, ¿no? El darle rapidez al juego, darle visión al juego. Y yo siempre me he definido como un jugador más bien ofensivo que defensivo. O sea, que me gusta más el trato de balón que el tema defensivo, pero bueno, yo creo que por eso tenemos un mediocampo bastante completo, porque tenemos jugadores de todos los estilos y bueno, a ver, lo que te digo, a ver si llega mi momento y lo aprovecho.
Yo no te voy a preguntar cuál es el sistema que mejor te va, porque
eso ya es más difícil, ¿no? En el que juegue.
Claro, no, no, pero a ver, yo recuerdo, hablo del Español, en otras épocas siempre había un jugador en el centro del campo, si se jugaba con un doble pivote, pues más defensivo y otro más ofensivo. Pero claro, si se juega con dos defensivos es mucho más complicado, si luego tienes que situar un jugador por delante. ¿Tú también te ves por delante de los dos pivotes o no?
Sí, yo también he jugado ahí alguna vez y estoy cómodo. Está claro que yo creo que rindo más como pivote, pero está claro que en ese puesto también me gusta, pues es un jugador que me gusta llegar al área también y la verdad que estoy cómodo ahí.
Abraham, ¿hubo un momento en que pensaste marchar?
No, hombre, por la cabeza pasa, pero yo siempre he dicho que este es el club perfecto para mí, estoy en casa, mi mujer, mi hija, ahora la verdad que me costaría mucho marcharme de aquí, ¿no? Y por eso quiero seguir muchos años aquí.
No, yo te lo decía por cuando pasó todo el tema del overbooking, no había acabado el mercado de fichajes y todo. Dijiste, hombre, tal y como está el tema, parece que voy a jugar poco, a lo mejor una salida hubiera sido esta.
Por eso te pregunto
si en algún momento terminó y pensaste, oye, mira, menos lío en ese sentido, si llego a un acuerdo me voy, si me sale algo, o dijiste, no, yo me quedo aquí y voy a luchar para seguir.
Yo sinceramente siempre, mi respuesta y mi primer pensamiento ha sido quedarme aquí, sabiendo, aunque supiera que iba a estar difícil, yo siempre, lo que te he dicho antes, que confío mucho en mí y estoy seguro de que aprovecharé mi momento. Y siempre he dicho de quedarme aquí.
Pero el club nunca te dijo nada.
No, a mí nadie del club. No, si me enteré por la prensa yo, de que salió mi nombre.
Pero bueno, claro, pero el año pasado sí que fue el club habló contigo, ¿no?
No.
Tampoco.
No.
Que desde que llegaste nunca se te ha planteado, oye, que...
No, nunca. Nunca me han dicho ni que me buscara equipo, ni si tenía intención de irme, ni nada.
Este año era más, digamos, al acabar el contrato el año que viene no cabía una cesión.
Ya, por eso, pero no han hablado conmigo en ese tema.
Bueno, hay que esperar a ver cómo acaba la temporada para saber un poco tu futuro también.
Sí, durante el año se sabrá lo que te digo, si juego habrá más opciones, si juego menos habrá menos.
¿Cómo está el equipo, Abraham, de cara al partido de la Real?
Hombre, pues yo creo que poco a poco, lo que decías tú antes, cuando van pasando los días, pues te vas olvidando un poco más del partido del sábado y ya pensando en el de Anoeta, ¿no? Que sabemos que es un partido importantísimo porque luego tenemos, recibimos al Valencia, que es otro hueso, y sabemos que el partido del sábado es clave.
Ha comentado hoy Víctor que el equipo aún no ha dado con esa tecla para saber un poco a qué jugamos. Lo digo porque el primer partido jugamos con un 4-2-3-1, el segundo 4-4-2. El día del Madrid, bueno, pues yo, el sistema no sé si era un 5-3-2, no lo sé, o iba cambiando. Pero claro, eso no es un problema de los jugadores tampoco, porque quien pone el sistema es el entrenador.
Sí, hombre, está claro que cuando los resultados no te acompañan, está claro que no das con la tecla, ¿no? Y por eso también es bueno que la temporada sea tan larga para poder corregir errores, para poder mejorar, y esperemos que sea pronto, ¿no? Queremos con esa tecla.
Eso es importante también, que el propio jugador y que la plantilla un poco reconozca que las cosas no están bien. Es decir, no tener esa condescendencia, decir, bueno, no pasa nada, porque entonces no consigues, dar ese paso hacia adelante para mejorar.
Sí, hombre, está claro que sí que es verdad que se dice mucho, que queda mucha liga y tal, pero sí que es verdad que hay que reaccionar cuanto antes, porque si vas dejando pasar las semanas siempre diciendo lo mismo, al final ya es a mitad de liga y se complica la cosa. Por eso hay que reaccionar cuanto antes. Tenemos el partido el sábado, que es importantísimo, y esperemos que empiece ahí la reacción.
¿Tú crees que estos cuatro partidos que vienen ahora antes del próximo parón van a marcar un poquito? Llevaremos 7 jornadas, pero pueden un poco darle al equipo confianza, depende de los resultados, ¿no?
Sí, hombre, está claro que... Bueno, casi siempre se dice que las 10 primeras jornadas, más o menos, es cuando se empieza a ver por dónde van a ir los tiros, y bueno, esperemos que antes del siguiente parón, estos cuatro partidos, pues los resultados nos acompañen, el juego nos acompañe y encaremos la siguiente etapa pues con muchas ganas, ¿no?
Pues fíjate que el primer año de que estabas tú aquí, que vino Aguirre, era la sexta jornada, íbamos a Villarreal y éramos cuartos. Y a partir de ahí cambió todo. El año pasado empezamos fatal, creo que hicimos 3 de 15 o 5 de 18. Y luego lo que hemos hablado también, es decir, semifinalista de Copa y casi rozando Europa.
Sí, por eso, que nunca se sabe, ¿no? No, a lo mejor se han habido los dos casos, ¿no? Que puedes empezar mal y acabar bien o empezar bien y acabar mal.
Sí, te lo decía por lo de Aguirre, porque en la última jornada no estábamos jugando la salvación casi. Bueno, la penúltima.
Sí, por eso, que fuimos casi todo el año tranquilos y al final casi se nos complica. Pero por eso te digo que hay que reaccionar cuanto antes, conseguir puntos cuanto antes para no volver a sufrir, ¿no?
Bueno, aprovechando que tenemos a Abraham González en la sintonía de Tiempo de Español, le gustaría también, aunque sea brevemente, como cada miércoles en el especial de La Sonrisa de Danone, que nos cuente Abraham también cuáles fueron sus inicios, pero no en el fútbol profesional, sino cuando empezó a tocar por primera vez un balón, si era en el cole, y por qué Abraham se dedicó al fútbol.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Bueno, Abraham, explícanos un poquito eso de jugar al fútbol, cuando, de dónde te viene, cómo te viene, si es de familia o cuando llevas al cole dijiste, yo quiero jugar al fútbol.
Yo empecé en Cornellá a jugar, que es donde soy.
No, pero de pequeñito ya en el Cornellá, no en el cole, ¿no?
No, yo empecé con 7 años, con 6 años en el Cornellá empecé.
¿Ya?
Sí, sí. Sí, porque yo hacía natación, yo no hacía fútbol ni nada, empecé con natación y la piscina donde hacía era una cristalera que se veía el campo del Cornellá, y de ver entrenar todos los días y tal, les dije a mis padres que quería apuntarme a eso.
Que a ti lo de la natación no...
Se me daba bien, pero ¿sí? veía más divertido el fútbol.
¿No has pensado alguna decir, uy, si me hubiera dedicado a la natación, a lo mejor hubiera sido olímpico?
No pienso, no creo.
Sí, con 6-7 años ya estabas en el Cornellá,
sí,
que es de donde sales tú, de fútbol base.
Y a partir de ahí un poquito, ¿qué recuerdos tienes cuando de tan pequeño?
Pues nada, eso que, bueno, me acuerdo en Cornellá que disfrutamos mucho, porque la verdad que hicimos dos años muy buenos, ganando a Barça de Español, que son las canteras más fuertes de Cataluña. Luego estuve también dando vueltas por el fútbol catalán, por la Ferran Martorell, que también la verdad que fueron años buenos. Y bueno, los recuerdos, la verdad que son pues muy buenos. Sí que era muy pequeñito y me acuerdo que de pequeñajo me echaron de algún equipo porque yo creo que muy tarde. Y porque era muy muy bajito y me ponían esa excusa.
Bueno, bueno. Algunos los echaron de fútbol base porque decían que eran gorditos.
Imagínate, sí, a ti por bajito.
A ti por bajito.
Por muy bajito. Pero bueno.
¿Y tus padres qué te decían en ese sentido? De, oye, si quieres jugar a fútbol tienes que estudiar. ¿Cómo llevabas todo esto?
No, la verdad que mis padres nunca me han metido mucha presión de que tienes que ser el mejor, de que lo importante es el fútbol ni nada.
Digo lo de estudiar, ¿cómo lo llevabas?
Ah, yo eso bien. Yo, bueno, hasta que yo empecé, bueno, estudié todos los estudios hasta bachillerato, empecé una carrera y cuando me fui a Cádiz ya la dejé y ya no la cambié, pero los estudios, la verdad que se me han dado bien.
¿Y qué estudiabas, Abraham?
Nada, estudié Magisterio de Educación Física.
Bueno, está nada mal, ¿no?
Bueno, sí que me gustaría...
¿Estás a tiempo, no, de volver?
Sí, lo que pasa es que la carrera que estudié tampoco me motivaba mucho, o sea que no creo que acabe esa.
¿No?
Si acaso empezaría otra, pero...
¿Qué te decían tus padres?
¿De qué?
Cuando tenían... Porque supongo que ellos te llevaban a los campos, ¿no? También, como es uno de los recuerdos que siempre...
Bueno, hasta... Cuando era pequeño, sí. Luego ya los años de juvenil y cadete... Ya
no, yo te hablo de cuando eras, pues, Alevín, Benjamín, etcétera, etcétera.
Sí, eso sí. Siempre me llevaban mis padres, venía de todos los partidos, les encantaba, o sea que disfrutaban mucho con eso.
El tema de la alimentación, ¿cómo lo llevabas tú?
Bueno, eso sí que mi padre era bastante bastante serio y desde pequeño ya me decía que me tenía que cuidar, si quería llegar a algo, que tenía que comer bien, descansar bien, y eso siempre me lo inculcó mi padre.
¿Los yogures estaban en esa dieta o no, Abraham?
Sí, yogures, petit suisse, había ahí, todo.
Sí. Yo creo que a veces cuando eres pequeño luego valoras un poquito... ahora que ya estás en la élite del fútbol y todo, dices, uff, lo que me ha costado llegar, ¿no? Porque mucha gente no que ha estado contigo cuando era más joven, más pequeño, se ha quedado a mitad de camino.
Que cuesta, son muchos años, muchos equipos en los que he estado y la verdad que nunca sabes, ¿no? Porque hay gente que destaca más de pequeña y luego no llega, hay gente que va más discretamente y luego llega, es muy difícil, yo creo que influyen muchas cosas y la verdad que tiene mérito llegar.
¿Cuál es el recuerdo que tienes y que es difícil de borrar de toda esa etapa, Abraham?
Yo, de pequeñajo, bueno, ahora lo veo más con menos importancia, pero claro, de pequeño yo me acuerdo un torneo que fui con la Ferran Martorell y que muchos equipos y me dieron el trofeo al mejor jugador, que eran infantiles, creo. Y claro, en esa época te emocionas un montón y todavía tengo el trofeo por ahí guardado. Y la verdad que eso sí que me acuerdo mucho. Y los torneos que hacíamos cuando éramos pequeños, que la verdad que hacían ilusión. Sí, cuando éramos pequeños la verdad que nos emocionaba, nos gustaba los torneos. Supongo que como era algo más que no se hacía tan a menudo, ahora la verdad que estamos tan acostumbrados que ya no nos gusta tanto. Pero al principio como se hacía menos, supongo que los viajes nos gustaban. No, yo no le meteré, si tengo un niño algún día no le meteré presión para que sea futbolista ni nada. Que sea lo que él quiera y que disfrute con lo que haga y ya está.
Ahora me agradecerte estos minutos y sobre todo también por la sinceridad de tus palabras en muchas fases de la entrevista. Que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Sobre todo suerte a ti, suerte al equipo, que en San Sebastián consigamos salir de esta mala racha.
Esperemos que sí.
Y como decía también hoy Víctor, que estabais muy cabreados. Y que tenéis ganas de demostrar a la afición que la imagen del equipo no es la del otro día.
Sí, está claro lo que te he dicho, que el fútbol lo bueno es eso, que en 5 o 6 días tienes otro partido para olvidar el anterior.
Abraham, gracias.
Muchas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Eloy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone.
los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 47. Y de sorpresa apareció nuestro amigo Robert Borral de Rombus, que era mañana, pero ya saben que mañana puede ser hoy y hoy puede ser mañana. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hablaremos de Rombus en unos minutos, después de escuchar a Víctor Sánchez, pero tenemos una buena noticia para todos los oyentes de Rombus de cara al partido de Valencia,
¿verdad, Robert? Sí, puedo anticiparte que nuevamente vamos a disponer del palco Rombus, un pack de dos entradas para que lo pueda sortear mañana tranquilamente entre todos los oyentes y seguidores del programa. Y el que tenga la suerte, pues disfrutar del partido el martes a las 8 de la tarde, en palco, palco VIP, con palco todos los servicios.
Me han dicho que es impresionante el palco que tenéis.
La verdad es que es un placer y es un lujo poder ver y disfrutar la experiencia de un partido de nuestro español, pues desde el palco, con todos los servicios, el catering que hay en el descanso. La verdad es que vale la pena poder disfrutar de esta experiencia.
Bueno, pues mañana, recuerden que tenemos la tertulia de los senadores durante una parte de la tertulia. Los oyentes podrán llamar a los teléfonos habituales para apuntarse. No tendrán que entrar en antena ni nada. Se apuntan, nos dan su DNI y el teléfono. Y al término de la tertulia, los senadores decidirán quién es el ganador que se lleva dos entradas para el palco de Rombus.
Me parece perfecto, Javier.
Hoy no lo podemos hacer porque ha sido como muy rápido todo y mañana tranquilamente. Me ha gustado haberlo hecho, ¿eh? Porque estabas tú y entonces decides tú quién.
No hay problema. Yo prefiero los senadores, la verdad es que pueden decidirlo perfectísimamente, nos representan a todos, con lo cual no hay ningún problema. Hoy la visita, como tú bien dices, ha sido sorpresa. La verdad es que ha sido un problema de agenda y una confusión mía personal.
No pasa
que
nada.
Que como yo sé que aquí estamos en casa, lo sé, con lo cual no hay ningún problema, Javier.
Fácil, nos traes esa buena noticia, doble alegría.
Siempre estamos para eso.
Bueno, pues vamos a escuchar a Víctor Sánchez, que hoy ha hablado en rueda de prensa. El miércoles pasado hablamos con él también en directo. No habíamos jugado aún con el Madrid. Hoy ha reflexionado de cómo está el equipo, cómo se siente anímicamente el equipo, reconociendo que están muy, muy tocados. Luego hablaremos con Robert de, bueno, su opinión también como perico, la sensación que le quedó el otro día. Y yo espero que nos dé tiempo de poner el especial. Tenemos el especial, dura 20 minutos, lo pondremos ahí 5 y hablar con nuestros amigos de Rombus, como es Robert Borras. 7:57. Robert, hay que dar un golpe encima de la mesa en Anoeta por el equipo, por la afición y por todo después de lo del otro día.
Hay que darlo, Javier, por supuesto hay que darlo, porque el estado anímico ha quedado tocado. El de los jugadores lo vimos en el campo, en el terreno de juego, que la verdad la actitud dejó mucho que desear, pero también ha quedado tocado el estado anímico de los socios, de los seguidores, de los simpatizantes.
Tú estuviste en el campo.
Yo estuve en el campo.
Es decir, tú has vivido como yo la derrota más humillante toda la historia del español.
Estuve en el
en
campo.
Casa, 0-6.
La verdad es que sí. Y tuve un sentimiento de rabia, de impotencia, de pensar que además el Madrid no hizo nada. Porque, Javier, es que no hizo nada. Se encontró con un 0-4 sin haber empezado a sudar la camiseta. Como yo digo, fue un partido en el cual los 26 jugadores que jugaron, 26, 28 jugadores que salieron al terreno de juego.
Dos jugadores, no. Hubo tantos cambios, hubo, yo ni me acuerdo.
Perdón.
Sí, 22 y 28, claro.
26 y 28, correcto. 28, sí, ahora me habías asustado.
Pero que no sabía que había tantos cambios.
No, si los cambios existían, pero el partido no hubo.
Cuando nos marcaron el primer gol en la transmisión, dije, se acabó el partido y nos va a caer un carro.
Sí, está claro.
Y perdíamos 0-1, pero como se veía la actitud de los jugadores puede encajar el gol.
Fue, luego viene la verdad es que fue un partido. O fue un no partido, porque no hubo partido. Es decir, si es que salen todos los jugadores del campo sin haber sudado, unos con la sensación de que habían ganado un partido 0-6 sin haber hecho nada, y los otros que, como bien dices, con el 0-1 ya empezaron a tirar el partido, llegó el 0-2, el 0-3. Es que era cada ataque, en las circunstancias que sean, que el equipo no estuvo bien, que los jugadores hicieron fallos individuales, que Javier, es que no te lo sé decir, no sé lo que pasó.
Bueno, yo creo que hay que pensar, yo creo que todo el mundo ya ha analizado lo que fue el partido, lo analizó el entrenador, echándose la culpa, los jugadores están cabreadísimos, pero todo esto hay que demostrarlo luego.
Correcto.
Primero, vamos a ver cuál es el planteamiento de Anoeta. A mí me huele este planteamiento como el día del Córdoba. Estábamos repasando ahora lo del año pasado, y yo recuerdo el partido del Córdoba 0-0, un partido malo, pero a partir de ahí el equipo empezó a creer lo que estaba haciendo, empezó a defender mejor, y mirábamos también, por ejemplo, al Villa, hasta la jornada 13, excepto el primer partido con el Valencia, con el Almería, que jugó, que fue expulsado, sí. El segundo no jugó, estaba sancionado, el tercero en Valencia, que jugó de lateral zurdo y al descanso le cambian, no volvió a jugar hasta la 13.
Correcto.
Moreno, hasta enero en sí no empezó a jugar. Exacto. Y estamos hablando de que estaba jugando Javi López de lateral derecho y Coloto de central. Y luego fue cuando la aparición más adelante de Eric. Es decir, que defensivamente el equipo no era el actual, y para mí... lo que pasa es que, claro, hay que ver muchas cosas, ¿no? Cómo está Rocco ahora, ver a Ciani en una posición más normal. Yo a Álvaro no lo veo tan fuerte como el año pasado, es decir, no lo veo tan bien como el año pasado, pero el equipo tiene que empezar a creer en lo que hace.
Bueno, el equipo es un bloque al final, no es solo... para defender no solo tener una buena defensa, es tener un buen bloque, y la defensa empieza pues por el primero de los delanteros, y cuando el bloque funciona, está sólido y está consistente, pues la defensa gana muchísimo y el equipo gana en general también en todas las facetas del juego. El día de la Real Sociedad, tú lo has dicho, hay que dar un golpe a la mesa. Veremos cómo será esta esperada revolución que pueda haber en el equipo, en los jugadores, en su estado anímico y en sus ganas de demostrar que realmente valen y que realmente se puede confiar en ellos, y veremos también cuál es el planteamiento de Sergio González. No sé si la revolución será grande, será pequeña, pero realmente han de haber cambios. El equipo demostró el otro día que o los jugadores no estaban en su posición, o hay jugadores que hoy no están en la misma forma o rendimiento físico y deportivo que el año pasado, y se han hecho una serie de fichajes, algunos de ellos ilusionantes, que llaman y vienen a ser los que tienen que liderar este equipo y que todavía no han jugado. Entonces hay que ver realmente pues cómo estos jugadores entran ya, empiezan a tomar el mando, cuál es el planteamiento. Ahora aquí comentábamos si tiene que ser un 4-4-2, si tiene que ser un 4-2-3-1. Bueno, hay varias variantes de juego. Al final tienes jugadores para los diferentes sistemas y también un poquito en función de cuál sea tu rival y cuáles son tus objetivos. Pero yo pienso que esta plantilla es una plantilla que puede estar arriba y que nos puede dar alegrías. Yo sigo confiando en ella y creo que Sergio González pues tiene que ser lo suficientemente hábil como para dar con las teclas necesarias para que el equipo funcione y en campo de la Real Sociedad hay que ganar, Javier.
Yo creo que la derrota del otro día tiene que marcar un antes y un después de este equipo, porque si no, en los próximos 4 partidos, como comentábamos al principio del programa, Real Sociedad, Valencia, Depor y Sporting de Gijón, antes del parón, de aquí hay que sacar mínimo 6 puntos. Mínimo 6, es que si no, por lo menos para que el equipo crea en sí.
Sí, estamos de acuerdo. El problema es cuando estos 6 puntos... Tú has tirado los 2 primeros partidos, ya llegas tarde. Es decir, está bien hablar de 6 puntos.
Sí, pero yo creo que hasta el Madrid tiene que haber un antes y un después, el entrenador.
Correcto.
Para olvidarse de que si prometió, dejó de prometer, que si tiene que acoplar a los jugadores a un sistema.
Totalmente.
Y ver qué jugadores tienes y con los jugadores que tienes hacer el sistema.
Ahora ya ha acabado la pretemporada, ya ha empezado la temporada, ya llevamos prácticamente, incluyendo el parón, 4 semanas de competición, en la cual ahora tenemos el problema de Arbilla, hasta ahora es el único lesionado, pero todo lo demás están en condiciones de jugar los jugadores, con lo cual
25 jugadores, incluido Mamadou.
Tú ya puedes empezar a ir probando diferentes jugadores. Al final, si un equipo no te funciona, pruebas otro y pruebas, y tú tienes
ya,
los entrenos.
¿Sabes? El problema que yo veo, si tú vas probando mucho, al final uno se vuelve loco, y los propios jugadores no saben si creer en lo que se está haciendo.
Por eso te iba a decir que para eso también tienes los entrenos, que es donde a ti te da la clave realmente.
Entrenos a puerta cerrada, aviso.
Bueno.
Que son a puerta abierta, son...
Pero el entrenador es el que ve el día a día. A veces nosotros hay decisiones que nos pueden sorprender, y otras, y muchas de ellas vienen motivadas por lo que no vemos, Pero luego en el campo se ha de demostrar que esas decisiones, que a veces no las entendemos o pensamos que son erróneas, son acertadas. Si luego en el campo no se demuestra, en el partido, algo no está funcionando bien o algo no se está haciendo bien. Al final, los entrenos al entrenador le marcan la pauta de quién ha de jugar. Y de ahí ha de sacar el equipo. Y este equipo ha de ser el que responda. Yo pienso que el Español tiene plantilla suficiente en este momento y jugadores de calidad para hacer una buena campaña.
A mí un día me dijeron, y hace mucho tiempo, que hay jugadores que entrenan muy bien y compiten muy mal, ¿sí? Y jugadores que entrenan muy mal y compiten muy bien.
Eso es cierto. Y sabemos casos de jugadores que cuando llegaban los partidos, y perdóname la expresión, se cagaban en el pantalón y no sacaban todo el fútbol, que luego en un entreno o cuando no había presión, no habían espectadores, eran capaces de realizar. Pero es que el entrenador es entrenador para ver eso también, para ver realmente cuál es el jugador que en el campo te va a dar el rendimiento que el equipo necesita. Porque al final el equipo necesita de todo. Necesita el jugador más defensivo, necesita el jugador más creativo, el de banda, el que corra, en cada momento, dependiendo del rival.
Robert,
pero
para,
tú lo tienes
ti,
que
Robert,
ver.
¿Cuál es o qué equipo sacarías tú en Anoeta?
Hombre, claro.
Yo tengo el mío, ¿eh? Lo he comentado y ahí lo comenté también. Para mí, Pau tiene que jugar aún.
Sí, yo en esto estoy de acuerdo
contigo.
Arbilla
veremos si juega o no, porque está tocado. Si no juega Arbilla, hay una duda grande si va a ser Sergio capaz de darle la alternativa definitiva a Robert Correa. En la situación que está el equipo ahora, yo creo que va a jugar Javi López,
sí,
de lateral
derecho. Yo pienso que debería jugar Javi López, porque Robert Correa le está generando una presión añadida. Si el resultado no es bueno en un momento así, puede ser otro de los que al final se ha señalado, con lo cual yo creo que será Javi López.
Sí, no está bien Arbilla, en la banda izquierda Duarte.
Correcto.
En la defensa Álvaro seguro. Veremos si juega Rocco.
Pero Álvaro jugando por la izquierda, porque el otro día, perdón, Álvaro jugando por la derecha, el otro día por la izquierda Álvaro fue más perdido. Claro que la defensa era una defensa de 5, donde al final no sabía cada uno dónde jugaba, donde Ciani pues iba también perdido y Arbilla no le hizo ninguna cobertura, o sea, nos hicieron un 7 por todas partes.
Arbilla
subía,
lo bajaba y ya está.
Nos hicieron un 7.
El centro del campo, yo meto un 4-4-2 con Diop y Víctor Sánchez, una banda para Marco Asensio, la otra banda Burgui, Hernán, me da lo mismo. Y arriba Gerard Moreno y Caicedo.
Sí, podría
para
ser.
Para mí este es el equipo.
Podría ser un equipo tipo. Podría ser un equipo. Si apostamos por un 4-4-2, que yo pienso que el Español puede jugarlo y tiene jugadores para hacerlo, pienso que realmente es una alternativa y es una posibilidad. Yo creo que hay jugadores como Marco Asensio que ya los queremos ver. Es que entre otras cosas.
No ha debutado en primera.
Por eso lo queremos ver realmente dónde están sus límites, qué es lo que puede aportar. El pivote defensivo o creador, antes lo comentábamos a micro cerrado, Diop es un jugador que aunque a pesar de que todos lo podamos entender como defensivo, es un jugador muy fuerte, es un jugador que incluso te puede aguantar balón, te lo puede subir arriba, apoyado con Víctor Sánchez, porque Cañas no está a su nivel que debería estar. Cañas el año pasado al final ya no fue lo que era en la segunda vuelta. Recuerdo que hizo una primera vuelta realmente muy muy buena. Recuerdo que era muchas veces el jugador rombus, sólido, consistente, que te aguantaba el equipo. Hizo un mal final de temporada y este año todavía no está en el equipo. Se le está esperando. Yo no sé si volverá o no volverá, pero lo estamos esperando. Esa otra banda, pues estamos de acuerdo. Hernán también está llamando para jugar. Burgui es una opción. Montañés ha estado jugando hasta ahora. No ha acabado de aportar lo que posiblemente yo entre ellos espero y siempre he apostado, porque es un jugador con características que a mí personalmente me gustan. Y arriba, sinceramente, pienso que tanto Moreno como Caicedo, están dando el do de pecho. A mí personalmente son los que más me gustan el día del Real Madrid. Arriba estuvieron luchando y durante la primera parte fueron los únicos que aguantaron un poquito el tipo. En la segunda no existió nadie.
Bueno, ya para acabar con Robert Borrás de Rombus, hoy un poquito así como de improviso, recordamos, Robert, la buena noticia también, que tenemos una entrada doble para el palco de Rombus,
un partido de entradas. Valencia. Correcto, para el partido del Valencia.
Es una entrada doble, es decir, habrá un ganador que se lleve dos entradas.
Correcto. Pensamos que así el ganador puede elegir
ir acompañado,
disfrutar de esta experiencia en el palco Rombus con todos los servicios. Palco VIP, en el cual, bueno, pues la visión es fantástica, luego tenemos el catering al descanso y podrá disfrutar a tope del partido el próximo martes a las 8 en el estadio de Cornellá.
Recuerden que mañana, durante la tertulia de los senadores, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan llamar, tienen que dejarnos el DNI y el número de teléfono. Y ya está. Bueno, mejor el DNI es igual, el teléfono, porque al ganador le llamaremos para que nos dé el DNI.
Correcto.
Será mucho más fácil, iremos con mayor agilidad. Es decir, el nombre, apellido y el número de teléfono para llamar al ganador. Habrá dos ganadores. El primero será el titular. Y si el lunes o martes, que quiera buscar las entradas, martes por la mañana a Rombus en la calle Berlín 67 no ha ido, pues...
El suplente sería el que se daría el premio.
Así que hoy dejamos aquí el especial de Rombus. Ya sabes, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. Si quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, que por cierto el Euribor está más bajo, es el nivel más bajo que hay, 0.155.
Correcto.
Ojo. Porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio, y si no sabes qué hacer con tu dinero, ya que los bancos te están ninguneando con los intereses tan bajos, y también, por supuesto, ahora que algunos bancos se han unido para no cobrar... Bueno, tendremos que hablar del tema.
Sí, hablaremos.
Hablaremos, porque en el fondo te cobran.
Sí, hablaremos.
Hablaremos la semana que viene del famoso tema de los cajeros.
Con calma hablaremos de todo esto.
Para que la gente lo sepa también.
Y de alternativas de ahorro, de inversión, hablaremos con calma la semana que viene. Y ya sabéis que nuestras puertas, las puertas del despacho, están abiertas para todos los socios, simpatizantes, seguidores de Tiempo Español, pericos, y que quieran un asesoramiento de calidad.
Y aunque no seas perico, si también lo has oído, que se lo puedes comentar también.
También, Javier. Un placer.
Te escuchamos y te entendemos. www.asesorespericos.com, Rombus, calle Berlín 67, 93-410-5156. Hacemos una pausa. Recuerden que desde las 8 y cuarto empieza Tiempo de Juego especial Champions. Nosotros conectaremos a las 8:30. Y después de la pausa, les dejamos con una parte del especial Camino hacia el 1000, partido 1 de Tiempo de Español, Burgos Español, 5 de septiembre del año 1993. Burgos 1, Español 1.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Especias i conserves, Dani.
Casa.
Comenzamos esta temporada unos nuevos especiales porque este año cumplimos el partido 1000 de Tiempo de Español y por supuesto a lo largo de toda la temporada vamos a ir recordando las fechas más importantes, los partidos más importantes, sobre todo los que cumplen el 1, el 100, el 200, 300, etcétera, etcétera, hasta el número 1000, que veremos cuando llegamos, si es en el mes de febrero o marzo, dependiendo de la Copa del Rey. Y por supuesto partidos clave en la historia del Español en estos 22 años de Tiempo de Español, como pueden ser las dos finales de la Copa del Rey, donde ganamos ante el Atlético Madrid y por supuesto frente al Zaragoza, y la famosa final de Glasgow, donde la tanda de penalti nos dejó fuera en el año 2007 en la final de la UEFA frente al Sevilla. También la parte negativa, el partido del Murcia, donde nos jugábamos la permanencia con Luis Fernández, y también el partido del famoso gol de Ferran Corominas en mayo del 2006. Hasta hoy llevamos 975 partidos de Tiempo de Español, así que nos vamos a retrotraer hasta una fecha que alguno a lo mejor ni había nacido, que fue un 5 de septiembre del año 1993... 7 de la tarde, en el plantío, jornada número 1, segunda división, Burgos, Español. El resultado final, empate a 1. Empezó marcando el Burgos, gol de Edu, y en el segundo periodo, penalti de Lito a Korneyev, lo marcaba Kuznetsov. Era el empate a 1 en un equipo que jugaba Tony en la portería, con Eloy, Alvesa, Mino, Torres Mestre, Roberto, Kuznetsov, Jauma, Ayúcar, Korneyev y Lluís. También jugaron en ese partido Ángel Luis y Elguezábal. Y el capitán de ese equipo era, y sigue siendo ahora, un perico de pro como siempre, además el director de la Ciudad Deportiva, Eloy Pérez. Eloy, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto ha pasado, Eloy? 5 bueno, de septiembre del año 93.
Contento de hablar con vosotros, porque siempre es un placer. Pero me hacéis como muy viejo, estamos hablando de cosas que pasaron hace 22 años o 23 años. Pero bueno, siempre es un placer recordar las etapas como jugador y sobre todo como españolista.
Bueno, en el primer partido de la temporada 93-94, que fue el hoy, el primer partido de Camacho además, y desgraciadamente nuestro debut en segunda división.
Sí, veníamos de una temporada muy dura, donde se empezó muy bien y el equipo... no sabes por qué se fue cayendo y acabamos descendiendo en una dramática promoción en Santander. Y bueno, el fútbol tiene que tiene reválidas, y la temporada siguiente se hizo un proyecto nuevo con la llegada de Camacho, que nos influyó y nos inculcó un carácter ganador. Y bueno, ese primer partido no lo recuerdo muy fresco, pero recuerdo anécdotas, lo que para en otras temporadas hubiera sido. El Burgos, yo recuerdo que tenía un equipo muy potente y era un rival muy fuerte en segunda división, y para lo que otros hubiera sido un buen resultado fuera de casa, pues significó pues un cabreo de todo el equipo y una bronca monumental del míster, porque si queríamos ser un equipo campeón y que ascendiéramos, teníamos que ir a ganar en todos los partidos, y lamentablemente solo empatamos. Pero bueno, fue un pequeño traspiés, pero para el futuro fue una cosa buena, porque hizo que todos pensáramos que no iba a ser fácil esa temporada y que habría que luchar mucho para ascender.
Bueno, para mí también fue un partido especial, porque fue el primero como Tiempo de Español hace ya 22 temporadas, y yo también lo recuerdo con mucho cariño ese primer partido, sobre todo el viaje que nosotros hicimos, lo tuvimos que hacer en coche, por supuesto, hasta Burgos. Yo creo que el equipo también, lo recuerdo, viajó en autocar a Burgos. Era en otros tiempos también, lo de viajar en avión se hacía mucho menos, era tanto en tren o en autocar. Supongo que eso también lo recuerdas, ¿no?
Sí, sí, porque las conexiones con los aeropuertos tampoco eran muchos. Burgos era un sitio que estaba entre medio de muchos sitios, y bueno, pues en ese tipo de ciudades era habitual que el equipo se desplazara en autocar, pero bueno, como era una cosa habitual, pues ahora se ve con cierta extrañeza, pero era lo que había, y todo ha cambiado, creo, para mejor en la liga hoy en día.
Mira, Camacho dijo al terminar el partido: merecimos ganar, pero nos faltó ambición en los metros finales. El empate es válido porque el Burgos es un rival de respeto y el plantío, y en el plantío nadie va a pasearse. y no pude ver el penalti señalado, pero sí al que hicieron al principio del partido a Roberto. La crónica de este partido la firma nada más y nada menos que el actual jefe de prensa del Español, Rafael Ramos. No sé si te acuerdas tú de Rafa Ramos como periodista o ya directamente como jefe de prensa del primer equipo.
No, sí que me acuerdo, como corresponsal del Mundo Deportivo, por supuesto. Sí, nos acompañaba en todos los partidos y la verdad que la crónica sí que refleja un poco lo que tenía yo un poco en mente. Un empate a uno fuera de casa nunca es un mal resultado, pero nosotros teníamos que ser un equipo ambicioso, que salía a ganar en todos los partidos y teníamos que volver al equipo a Primera División lo antes posible.
¿No sabes qué dijo de ti Rafa en esa crónica de ese primer partido? Dice, Eloy, todo su coraje habitual al servicio del equipo. No se prodigó en ataque, pero cerró su banda a cal y canto. ¿Qué te parece?
Bueno, también es un clásico de aquella época. Bueno, si yo sí que me gustaría que me recordaran como que cada vez que salía al terreno de juego a defender la camiseta del Español, yo daba todo lo que tenía, será bueno, malo o regular, y cuando uno lo da todo, pues como se suele decir, no está obligado a dar más. Yo tenía mis carencias, mis virtudes, pero las intentaba poner todas al servicio del Español, así lo he hecho siempre y hasta el día de hoy siempre lo haré. Afortunadamente, como resumen, el equipo quedó campeón de liga y ascendimos 3 jornadas antes. Entonces, eso quiere decir que aquel partido, pues, aunque solo fuera un punto, sirvió igual o como un punto aparte del equipo.
Hablaba Rafa muy bien también de la línea defensiva formada por Tony. Bueno, es todo el equipo, pero bueno, en aquella época, defensa, Tony, Eloy, Alves, Amino, Torres Mestre. ¿Recuerdas, por supuesto, Eloy, esa defensa, no?
Sí, éramos la defensa del año anterior, excepto la incorporación de Torres Mestres, que vino nuevo del filial del Real Madrid. Fue un refuerzo importante y creo que fuimos uno de los equipos, no lo recuerdo si el menos goleado, pero es posible que el primero o el segundo de la liga. Entonces, para hacer un equipo, yo que soy defensa, si tienes una línea defensiva fuerte y que encaja muy pocos goles, tenemos la mitad del trabajo hecho.
De ese partido, ¿recuerdas algo especial? Eloy, ya sé que es difícil porque han pasado 23 años o 22 temporadas, pero no sé, algún detalle, por ejemplo, del equipo que hemos comentado al principio con Tony, Eloy, Alves, Amino, Torres Mestre, Roberto, Kurnesov, Jaume, Yúcar, Korneliev y Lluís. Recordemos que la temporada anterior, en el plantío, Korneliev lanza un penalti a Lopanenka. Y ese partido, que a lo mejor si hubiéramos ganado nos hubiéramos salvado de hacer la promoción, y el día, y este partido del que estamos ahora concretamente analizando, que fue el primero de estos 22 años de tiempo de Español, el primer partido que retransmití, el penalti se lo hacen a Korneliev y lo tira Kurnesov.
Sí, creo que sí que recordamos, pero igual no habían pasado ni 6 meses de aquel partido.
Sí, aquello creo que fue, pudo ser... abril-mayo, me parece.
Sí, estamos hablando de septiembre, sí que lo teníamos presente y que no nos podía volver a ocurrir. Sí que recuerdo el penalti, exactamente no lo recuerdo, sé que lo tiró Kusha, que lo tiró muy bien y que, bueno, aunque empatamos, como también decía en la crónica del míster, que habíamos intentado conseguir la victoria porque el equipo estaba planificado para eso. Recuerdo que el Burgos, por mi banda, era un jugador del norte, un noruego, un sueco, que era muy guerrero y que no me puso las cosas fáciles y pocas más cosas ya, porque han pasado ya 22 años, ¿no? Pues no recuerdo muchas más cosas.
Bueno, yo todo esto también lo he de reconocer que gracias a mi compañero Jorge Larena, que ha tenido pues la delicadeza y el detalle de sacar toda la crónica del partido a través del Mundo Deportivo también. No sé si recuerdas los equipos que estabais ese año en Segunda División, pero los resultados de la primera jornada fueron, mira, fíjate, Eloy, Castilla 3, Hércules 1, Barcelona Atlético 4, Atlético de Bilbao 0, Badajoz 2, Toledo 0, Castellón 1, Mallorca 1, Leganés 1, Villarreal 1, Cádiz 0, Compostela 2, Betis 2, Mérida 0, el Burgos 1, Español 1, Murcia 1, Marbella 1 y Eibar 2, un equipo que luego tú tuviste mucha relación, el Palamós, Eibar 2, Palamós 0.
bueno, yo lo que recuerdo de aquella temporada que tanto Español como Betis eran un poco los equipos fuertes de aquella liga. Al final ascendimos los dos. Y luego había un grupo de equipos entre los que estaba el Burgos también, con Burgos, Hércules, Murcia, con aspiraciones de ascenso. Y bueno, aquel era un partido importante porque era un rival difícil y bueno, a partir de ahí pues no fue una temporada fácil, pero el equipo fue de menos a más, porque suele pasar con los equipos que descienden de primera división. Y bueno, pues tuve el placer como capitán pues de levantar la copa de campeones en Sarriá, el último partido de liga.
Supongo que la amarilla que te mostraron era habitual, ¿no?
Bueno, que alguno tiene que defender su zona como pueda. Normalmente se intenta hacer dentro del reglamento, pero cuando no se puede, pues hay que hacer alguna falta. Eso es habitual.
De los compañeros que he mencionado de ese equipo, que además en la segunda parte también entraron Ángel Luis y Elguezábal, ¿recuerdas algo especial de alguno de ellos o no?
Bueno, Ángel Luis era un lateral izquierdo que venía de la cantera, venía del Hospitalet cuando eran filial. Habíamos compartido años anteriores, aunque era un poco más joven que yo. Elguezábal era un chico que venía de la cantera de Vasca, del Athletic de Bilbao, y que había venido el año anterior con Novoa, junto con Ayúcar.
Bueno, Tony debutó ese año también con el Español.
Tony venía del Rayo Vallecano y fue un refuerzo en la portería.
Eloy Alves Amino, como has comentado, sí, fue la defensa pasada del descenso.
Torres Mestre. Torres Mestre, que venía del Castilla y era un poco el rejuvenecer un poco el equipo. Kuznetsov y Cornillé fueron los dos jugadores rusos que quedaron de las etapas anteriores, que quizá eran los jugadores de más calidad.
Estaba Lluís también.
Estaba Lluís en punta.
Y Jaume, que también era de la cantera.
Jaume García, un jugador de la cantera y que para mí tenía muchísima calidad y que no sé por qué no jugó más partidos para el Fallo. Era un jugador que me gustaba mucho, que tenía como organizador, era un jugador muy bueno, muy bueno. Pero tampoco la competencia en el Español nunca es fácil, nunca es fácil.
Bueno, y recuerda que la jornada siguiente y la otra hubo dos incorporaciones más, la de Yotov y la de Moisés. Correcto. Arteaga.
Estaba echando en falta yo a Yotov porque era temporada y tú me estás recordando que todavía no había llegado. Digo, igual había algún problema de documentación o algo de eso.
Sí, hubo problema de documentación.
Ah, podría ser.
Y luego, y luego también el tema Arteaga, que se dijo que había tenido un cólico nefrítico para no jugar con el Cádiz, porque si jugaba en aquella época, si jugabas un partido con un equipo, ya no podía jugar en otro. Y ese día Arteaga no jugó con el Cádiz.
Bueno, pues Yotov fue un jugador más efímero, pero Moisés Arteaga, pues al final con los años, fue un jugador que jugó muchas temporadas en el equipo, fue capitán y que llegó a levantar también una Copa del Rey.
Eloy, pues ha sido todo un placer recordar ese primer partido de Liga. Ya sé que es difícil, a medida que vayan pasando el partido 100, 200, 300, 500, pues supongo que los protagonistas en este especial de Tiempo de Español pues se irán acordando un poquito más, porque la cercanía del partido siempre es mucho mejor. Pero claro, estamos hablando de hace 22 temporadas.
Bueno, ha sido un placer compartir este espacio con vosotros, felicitaros por los mil programas pericos.
No, que,
mil partidos, que son muchos, y bueno, os deseo no mil más, sino 10.000 más y que los podamos compartir.
Pues 10.000 más ya. Ya, si en 22 años hemos hecho 1.000, imagínate 10.000 más.
Bueno, el fútbol y
mira, si hubiéramos jugado,
es eterno.
Si hubiéramos jugado más partidos de Europa, a lo mejor podríamos hablar ahora del partido 2000, pero bueno. Lo dicho, Eloy.
El futuro nadie lo sabe.
Exacto, Eloy. Todo,
y está abierto para todos.
Todo un placer recordar este primer partido de Tiempo de Español también. El primer partido de Eloy en esa temporada en segunda división, desgraciadamente. Y por supuesto, el poder hablar contigo y que sigas tan activo ahí en el club como máximo responsable de la ciudad deportiva. Gracias, Eloy. Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos a todos.
Ocho y casi 28 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Por cierto, yo estoy convencido de que hay muchos oyentes, pero hay uno seguro que nos estaba escuchando porque ha puesto en el Facebook una fotografía de una entrada, que él estaba allí, de ese partido en el plantío. Es Ramón Castells y ha puesto, tengo aquí abierto el Facebook, y dice: estoy escuchando la entrevista a Eloy, estuve ese día en el plantío y aún conservo la entrada. 5 de septiembre del año 93. El precio, 2.000 pesetas. Tribuna lateral, pie. Gracias, Ramón, por ese detalle. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Mañana recuerden que volveremos a partir de las 7, que tenemos la última hora del equipo, la tertulia de los senadores, y mañana haremos el sorteo de la entrada de Palco Rombus. Habrá un ganador que se llevará dos entradas, una entrada doble, para presenciar el partido del martes Español-Valencia. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Les dejamos con tiempo de juego especial Champions. Recuerden, ha empezado a las 8 y cuarto en el 102 de la FM, y mañana también hay otro especial a partir, creo, de las 8 y media. Semifinales Eurobasket España-Francia. Pero nosotros a las 7, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, estaremos aquí. Hasta mañana, les dejamos con tiempo de juego y que sean muy, muy felices.